Jorge Iván Cuervo y Iván Cancino. Carlos Cortés, su posición frente a la decisión que toma hoy el expresidente Uribe y la competencia de la Corte.
Bueno, Diana, pues yo empiezo por el final de mi opinión. Yo creo que es una burla al país, es una burla a la gente que está tratando de entender lo que está pasando. Por un lado, no me parece tan automático el debate jurídico de que la Corte Suprema pierde competencia. Es, por supuesto, algo que se discutirá mucho y que nos llevará a los debates usuales de los abogados y de los expertos. Pero por un lado, el expresidente Uribe fue investigado por afirmaciones y por cosas que se dijeron en un debate en el Congreso. Tan es así que en uno de esos debates él dijo, y eso está registrado en las cámaras de los noticieros, que iba a ir, que ya venía, que iba a pasar la calle para ir a denunciar a Cepeda en la Corte Suprema. Entonces, no me parece tan claro, me parece que el elemento de la UTL no está definido. El propio presidente Uribe dijo alguna vez en Twitter en 2018, cuando hizo su primer amago de renunciar, que él no estaba aludiendo a la Corte Suprema, y leo un fragmento de ese tuit: la acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte. Pero, de nuevo, es un debate jurídico donde vamos a quedarnos y a donde nos quería llevar el expresidente. Ahora, ¿por qué digo que me parece que es una burla? Porque pues él es una persona con muchísimo poder, se dio el gusto de hacer una ronda en medios desacreditando a las instituciones, llenándole a la gente la cabeza de mentiras sobre el socialismo del siglo XXI con el que piensan ganar elecciones de aquí quién sabe hasta cuándo, y diciendo mentiras sobre el proceso, haciendo afirmaciones falsas de cosas que no están en el proceso o que ya han sido desvirtuadas, que lamentablemente las periodistas no quisieron preguntarle sobre eso. Entonces, ahora, cuando empieza a haber un proceso donde él mismo dice que quiere que se haga público el expediente, sabiendo que además legalmente eso es un imposible, pone la tranca de que renuncia al Senado, ahora sí quiere que se le cambie el juez competente para irnos a la Fiscalía, para meternos en estas conversaciones y enredar este proceso durante quién sabe cuántos años. Entonces él gana por punta y punta, porque se fue después de victimizarse y decir que la Corte lo persigue, después de hacer un ataque a las instituciones muy grave, y ahora pues va a recurrir a un mecanismo para dilatar este proceso durante quién sabe cuántos años. Para terminar, yo diría, el expresidente Uribe tiene este discurso en la mesa de centro, hicimos un manual, él se defiende de esta manera, él dice que él es transparente, él dice que él está abierto a todo, pero cuando uno va a ver lo que él está haciendo es esconderse. Esto para mí es una forma de esconderse de la investigación que le están haciendo.
Diana, perdóname, solo Diana, 30 segundos. Ejercer los derechos que da la ley y la Constitución, Diana, no es esconderse, es defenderse. Y además me preocupa a mí mucho, como una persona tan correcta, casi siempre ecuánime, como Carlos ahora diga que cuando el proceso está empezando, la presunción de inocencia en su tope, salga a decir que ya hay cosas desvirtuadas en el expediente. El expediente no se ha desvirtuado nada. No se ha iniciado ni siquiera la etapa de juicio, no hemos terminado, el país no ha visto ni siquiera la mitad del debate probatorio. Entonces, esos comentarios también le hacen daño a la democracia, decir que cuando un proceso está empezando...
Pero ¿por qué le hace daño la democracia, doctor Cancino?
Los derechos legales y constitucionales es esconderse, pero, no, es ejercer los derechos que tiene la persona.
Permítame hacerle a usted un planteamiento. El expresidente Uribe ha convertido en un ejercicio, digamos, legítimo de su defensa hacer declaraciones en los medios sobre cómo él el proceso, sobre los testigos y sobre cosas que está pasando con sus jueces. Por ejemplo, dijo el domingo en la entrevista afirmaciones falsas sobre jueces que no estaban a cargo de su caso, pero que él vincula con la investigación que se le está haciendo en este momento. Entonces resulta que él puede salir a ventilar las cosas, él puede salir a decir que lo está persiguiendo, a decir que está secuestrado, porque es que dijo que estaba secuestrado. Él lo puede salir a decir, pero la opinión pública no puede salir a decirle: presidente, perdón, pero es que ese magistrado al que usted se está refiriendo no trabajó con este. Perdóname, pero es que ese testigo que usted está diciendo está investigado también por su testimonio. Entonces, nosotros nos quedamos con el debate público en los términos en los que lo propone la defensa del presidente por su expresidente, pero no podemos refutarlo porque resulta que hace parte de su presunción de inocencia. A mí me parece que...
Ahora, doctor Cancino, es importante un tema para los oyentes.
La imagen, Diana, de que uno les coopta el derecho de opinar, y eso también es falso. Y entonces
no, pero espéreme, doctor Cancino, permítame un segundo.
Y no es cierto.
Pero usted tiene que contar que usted es abogado de Diego Cadena. A ver, ¿por qué no me permiten aclarar acá unas cosas? Porque es que hay que decir desde dónde habla uno también. Usted como penalista tiene sus posiciones, ya las ha expresado ahorita, así como el doctor Henao expresó y está de acuerdo con usted en el sentido de que podría irse para la fiscalía o puede irse para la fiscalía, lo que sea. Cuando Carlos Cortés habla como opinador puro y periodista, pues tiene una posición que no entiendo en qué momento daña la democracia cuando él dice que considera que al salirse de la corte está enviando un mensaje de no respeto a las instituciones. Esa es su posición.
No, él lo que dijo es que se está escondiendo. Y mi posición, Diana, que también me la tiene que respetar.
Ok, pero no me dejó terminar de hablar.
Es que ese mensaje
y lo otro es contarle a los oyentes que usted hace parte de ese proceso. Para que los oyentes...
Eso es público.
No, sí, pero no todos los oyentes lo saben. Lo sabemos un grupo de personas que manejamos esta información, pero es importante porque, primero, tiene mayor información que el resto de las personas. Segundo, pues está opinando desde la defensa del sector que representa el expresidente Uribe, toda vez que es abogado del doctor Diego Cadena. No estoy haciendo juicios, estoy hablando que todos, digamos, desde dónde, así como el doctor Henao en algunos momentos se ha declarado sus relaciones, por ejemplo, con un grupo para el cual trabaja.
Diana, si me permite.
Que termine el doctor Cancino, que no le quito, okay. No le quiero quitar la palabra, por favor.
No, es que lo que es, Diana, y perdóname porque precisamente siempre lo digo y siempre se hace así, este proceso ha sido muy público, no solo pocas personas saben que yo soy abogado de Diego Cadena, y también puedo opinar como defensor, claro. Y como defensor siempre seré parcializado.
No, por eso lo invitamos al debate, porque nos
correcto.
Consideramos opinión.
Pero lo que le quiero decir a Carlos es que él es una persona ecuánime. Entonces, él puede opinar lo que quiera, pero yo también puedo opinar frente a la opinión de él, y eso no es callarlo. Yo también puedo decir que para mí, decir que Uribe ejerza los derechos de renunciar e irse a la fiscalía es lo que le permite la ley. Decir lo contrario, para mí, es ir en contra de la democracia. Y después él entonces disfraza algo que no ha salido de mi boca, y es lo que el expresidente Uribe dijo frente a la corte o frente a qué magistrado trabaja. Eso es diferente. Si él plantea eso desde el principio, yo seguramente le hubiera contestado de otra manera o hubiera guardado silencio. Pero entonces muy hábilmente después modifica el argumento. Primero dice que irse es esconderse. No, es ejercer la ley, lo que la democracia le permite. Frente a las críticas a las autoridades, yo las haría de otra manera, no como las hizo él.
Una persona con la investidura que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe, hace bien usando los recursos que la ley le permite al irse, al renunciar al Senado para irse, para ver si lo puede investigar la fiscalía. O sea, uno podría también interpretar
eso. En el concepto de su estrategia de defensa, sí es válido. Okay. Claro que es válido, como ha sido válido para muchas otras personas utilizar otros muchos estamentos que le da la ley. Es que aquí él se está defendiendo como ciudadano se está defendiendo. Y como ciudadano tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano desde que estén en la Constitución y en la ley.
Sí, pero mi punto es ese, que yo creo que lo toca bien, Diana, y es que se ha llegado a una distorsión que es muy, muy complicada, y ese... Digamos, si existe una garantía en la Constitución y en el Estado colombiano, es que a ciertos personajes llamados aforados los juzgue la Corte, los investigue y los juzgue la Corte Suprema de Justicia del más alto tribunal, donde se supone que llegaron los penalistas más formados y con mayor experiencia. De ahí para abajo hay menos garantía, por decirlo de alguna manera. Y entonces el expresidente Uribe, sus abogados y algunos miembros del Centro Democrático han generado un clima de opinión para decir que ese juicio es político, que ese juicio no se resiste jurídicamente, y han renunciado a la defensa judicial. Por ejemplo, no presentaron el recurso de reposición, porque ellos dicen, no, es que seguramente no lo van a confirmar. Pues bueno, si tienen tan buenos argumentos de que no se miraron algunas pruebas, de que no se tenía que dictar la medida de aseguramiento porque es desproporcionada, ¿por qué no lo hacen? Entonces crean un clima de opinión de que el juicio en la corte es injusto, tiene motivaciones políticas, y entonces dice, claro, ejerciendo su derecho, me voy a otro juez, en este caso sería la fiscalía y los jueces ordinarios, pero ya lleva el mensaje, es decir, ojo ustedes cómo van a hacer la investigación, ojo ustedes cómo van a valorar las pruebas, porque si hacen lo mismo que venía haciendo la Corte Suprema de Justicia, pues cuál va a ser el recurso, es decir, no Entonces creo que a un expresidente de la República le queda mal una jugadita de estas, como diría el senador Macías, porque si bien está respaldada en la ley, me parece que la majestad de su condición de expresidente, y si él está convencido de que tiene argumentos jurídicos para defenderse, debería seguir en la Corte Suprema de Justicia y demostrar en el juicio todas las falsedades que él dice que le han incorporado, porque el mensaje que deja es: en la Corte me están violando todos los derechos, en la Corte tiene motivaciones políticas, la Corte no es un juez imparcial, por lo tanto me voy para otro lado. Entonces ahí hay una gran distorsión, y de entrada ya una presión a la Fiscalía de que tiene que cambiar la mirada y la narrativa del proceso, porque si sigue valorando las pruebas como lo ha venido haciendo la Corte Suprema de Justicia, entonces también la Fiscalía seguramente es que está con motivaciones políticas, infiltrada por la izquierda y toda esa discusión política en la que nos han metido el expresidente, algunos miembros del Centro Democrático y los abogados Lombana y Granados en la entrevista que dieron el fin de semana.
Bien. Diana, una cosa que quiero apuntar brevemente, claro, porque sí. Solo para plantear al doctor Cancino, sí. Yo no le estoy diciendo que me esté censurando, en absoluto. Entiendo que usted está dando una opinión crítica frente a la mía, como yo lo estoy haciendo. Correcto. Lo que yo quiero plantear es lo siguiente: el expresidente Uribe se ha dado el lujo en esas entrevistas, donde además generó un clima, este no es casual, o sea, él generó un clima adverso y de crítica para poder hoy soltar la renuncia y generar, por supuesto, una mayor indignación entre la base que lo apoya. Pero en esas entrevistas, donde nosotros estamos llamados a respetar la presunción de inocencia del expresidente Uribe, él sí se da el lujo de hacer todo tipo de imputaciones fácticas, muchas de las cuales además son falsas. Pero para conectar el punto que decía Jorge,
claro,
Iván,
Carlos, pero ahí vale la pena un tema. Uno, si él es invitado a una entrevista y utiliza la entrevista políticamente, siendo un político, que es lo que es, pues es legítimo, ¿no? Si el entrevistador pues no lo cuestiona, problema es del entrevistador, ¿no? Si las entrevistas fueron usadas para crear un clima favorable a él, pues bien usadas por su parte, ¿o no?
Claro, solo que para mí el punto, Diana, y no me voy a extender en esto, es solamente esto. El expresidente y su partido de gobierno han decidido que la única manera en que esto puede tramitarse es si se hace una reforma a la justicia en los términos de ellos, como en algún momento se hizo también frente al debate de Andrés Felipe Arias, y es la pregunta sobre las instituciones no les prestan las garantías que ellos quieren. Perfecto. Por otro lado, él, más allá de que un periodista le contrapregunte o no, deja un clima francamente enrarecido y demasiado agresivo de un manual.
No hay duda que... Ahora, lo que habrá que ver
denuncia.
Claro, lo que habrá que ver también es, ¿miente el expresidente en sus respuestas? ¿Y quién juzga esas mentiras, no? ¿Y hasta qué punto esas mentiras le hacen daño al país? Y a su propio proceso también, ¿no? Pues pasemos a eso, porque me parece que valdría la pena también, fuera del proceso. Él dijo en varias entrevistas que tuvo el fin de semana que se le violaron 7 garantías procesales, que se le violó el derecho al debido proceso, que la justicia ha estado politizada. Pero a mí me gustaría mirar un poco las valoraciones desde lo político en el discurso que deja planteado hacia el 2022, ya que insistió, uno, en una reforma a la justicia. Dos, habló de prechavismo, de un colapso de la economía si no se elige bien en las próximas presidenciales, de un refuerzo de la seguridad del país, de la reducción del Congreso. O sea, básicamente metió al país en una agenda contra Petro, ¿o no? ¿O cómo lo vieron ustedes?
Bien, pues a ver, yo siempre recuerdo el discurso del senador Macías, que bueno, yo creo que planteó...
Sí.
Ok, adelante, Luis Felipe.
Gracias, doctor Farco. Nada más para cerrar el tema, yo creo que no puede haber un doble rasero. Lo primero, cuando uno utiliza garantías, las garantías, si él cree que tiene más garantías en la fiscalía, como persona se le tienen que respetar esas garantías. Y nosotros, y los que hacen un juicio político válido son los opinadores, cuando uno lo entienden como que está haciendo una jugadita, como lo acaba de decir el doctor Cuervo, desde su punto de vista es un juicio personal válido, pero él está utilizando sus garantías. Y al estar utilizando sus garantías, pues no está violentando la ley, está claramente permitido en la ley. Dos, como dice Diana, el que le den un espacio de entrevistas, la medida de aseguramiento dice qué derechos se restringen. Se restringe el derecho a movilización y le dicen dónde puede estar, pero no se le restringe el derecho ni a hablar por teléfono, ni a entrevistarse con gente, ni a dar entrevistas. Entonces, si él utiliza esos espacios y hay periodistas que le dan esos espacios, pues ya es responsabilidad de los periodistas, como lo decía el doctor Carlos Cortés, si le preguntan o no le preguntan. Pero él, como un animal político que es, y esto nadie lo puede negar, pues tiene que utilizar eso a su favor. Lo cual tampoco considero que sea ilegítimo, como tampoco es ilegítimo cuando Cepeda sale a responder en diversos medios de comunicación, cuando utiliza el Twitter, esto se volvió un proceso que tiene una reserva procesal, se volvió público por todas las partes del proceso. Para terminar, ¿en qué tema, Diana? Que si el tema ya se volvió público, con mayor razón tiene que estar en la Fiscalía, porque si está en la anterior, en la Corte Suprema, el doctor Cancino me corregirá, se rige por la Ley 600, que es un proceso inquisitivo, que es un proceso que no es público, cambio, cuando vaya a la Fiscalía, es un proceso de carácter acusatorio, que es totalmente público y que lo vamos a conocer. Entonces,
sí, nos dejamos, pero yo me pregunto hasta qué punto, pero igual en la Fiscalía no se levanta la reserva sumarial, que es una de las
garantías. Diana, ¿puedo explicar un minutico eso que dice Luis Felipe?
Pregunta para que me explique, porque, digamos, ¿usted cree que en la Corte hay una politización en este caso? Y yo se lo pregunto porque usted, por ejemplo, defendió al general Suárez Tocarruncho y logra una absolución por los hechos de la falsa desmovilización en el gobierno del doctor Uribe.
Así es.
¿Cierto? Y los magistrados...
Y Plaza Vega, y ambos creo que el ponente fue José Luis Barceló.
Ok. Y en ese momento usted consideró que la Corte le daba garantías. ¿Esta Corte no da garantías?
Mira, primero, en mis declaraciones jamás he utilizado que sea una persecución política. No me gusta en ningún proceso, porque aquí se trata de hechos o no hechos. Es decir, claro, puede haber persecuciones políticas acertadas con unos hechos o denuncias que no son hechos. Aquí lo que yo sí comparto, no sé cuáles serán las 8 violaciones o garantías, pero yo sí he visto 3 o 4 irregularidades que no han sido corregidas, lo cual no significa que la Corte sea politizada o no politizada. Yo esas afirmaciones se las dejo a la defensa, sí, y al presidente Uribe. Yo sí creo que hay una falta de garantías y que no se vislumbra a futuro una corrección, porque la Corte lo que ha hecho es reafirmarlas y tratar de justificar. Esa es mi forma de ver. Sí. Pero yo sí quiero hacer una claridad de lo que dice el doctor Henao. Si el proceso pasa a la Fiscalía, no se va por la Ley 906. Ya hay unos pronunciamientos de la Corte, creo que el último fue de Alfredo Gómez Quintero, y ha existido otros en los que dice que cuando existan procesos en los que hay alguna duda sobre si son Ley 600 o Ley 906, la competencia se mantiene por el procedimiento que primero haya iniciado. Y aquí la investigación ya inició bajo Ley 600, luego lo más lógico y seguro es que la Fiscalía le dé a eso trámite de Ley 600 según la jurisprudencia que ya existe en la Corte.
De acuerdo, yo creo que es así.
Muy bien, sí.
Diana, yo quería solamente sumarle un elemento a cómo yo veo que va a desenvolverse esto. Es un hecho que, apelando a todos los instrumentos legales a los que tiene derecho el expresidente, este proceso se va a dilatar. O sea, yo pienso que para lo que en últimas quería políticamente el expresidente, esto va a funcionar, porque no creo que en los 2 años que restan para que haya elecciones vayamos a resolver y en últimas se sepa la verdad sobre ese proceso, donde yo soy de la opinión de que hay indicios muy fuertes en contra del expresidente. Entonces, nos vamos a quedar en estos 2 años, el expresidente desde una tribuna distinta, que ya no es la del Senado, azuzando ese discurso que en última le resulta rentable al expresidente y al gobierno para poder mantener cierto nivel de gobernabilidad en medio de una situación tan compleja. Y eso es lo que a mí me parece molesto, me parece que es jugarle a la gente, a darle más vueltas, a enredarla más, y que no es transparente como él dice que es, porque esa es la realidad. El expresidente suele decir que él es transparente y eso no es cierto.
Diana, otra cosa que hay que mirar es que la salida del expresidente Uribe del Congreso va a cambiar cosas en la gobernabilidad y en la forma como se mueven los temas en el Congreso, por ejemplo, ahora para la elección de procurador y otras cosas. Porque evidentemente él era una figura importante al frente de la bancada del Centro Democrático, pero al irse él no queda un liderazgo evidente en esa bancada, y eso puede generar fisuras a la hora de mantener cohesionada el apoyo al gobierno. O sea, ese me parece que es otro tema que habrá que mirar, las implicaciones políticas en la agenda legislativa con la salida de Uribe, que era un factor de cohesión no solo para el Centro Democrático sino para otros partidos afines. Ahí puede haber una dispersión que pueda afectar incluso la gobernabilidad de Duque.
Muy bien. Me gustaría preguntarle rápidamente sobre la decisión que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos de darle la razón al senador y exalcalde Gustavo Petro por la sanción que recibió la Procuraduría de 15 años de inhabilidad y retiro del cargo cuando se cambió el esquema de basuras por la vía de decreto. Para la CIDH hubo violación de la Convención Americana al retirar del cargo a una persona elegida por votación popular. ¿Qué repercusiones? ¿Repercusiones tiene para ustedes esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro?
Diana.
Sí.
Dos temas. Primero, esto ya no era nuevo para el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, primero a través de un salvamento de voto y después en una decisión de toda la sala plena, señaló que ya le había dicho el Congreso de la República que tenían que modificar el procedimiento para las personas elegidas popularmente. Y eso lo hace porque el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos señaló de forma clara, en un caso que es el caso López Mendoza versus Venezuela, que aquellas personas elegidas popularmente no podían ser sancionadas por una autoridad administrativa. Lo que se tiene que hacer rápidamente por el Congreso de la República es, jugar un papel muy importante la Procuraduría, es modificar el procedimiento donde ellos puedan hacer la investigación, dejarlo para fallo, pero que el fallo sea, cuando esté para fallo, sea confirmado por el Consejo de Estado como una de las soluciones, o que de una vez estas competencias pasen estas investigaciones pasen directamente a la justicia administrativa, al Tribunal Contencioso Administrativo. Pero digamos que esto no es un tema nuevo, el Consejo de Estado ya lo había señalado y ya tenía sentencia donde dijo que no se podía seguir juzgando por la Procuraduría o investigando por la Procuraduría, además en un proceso que es muy desigual e inquisitivo a los funcionarios públicos elegidos por elección popular.
Diana, dos cosas. Sí. Una es que estoy de acuerdo con Luis Felipe, pero con una variante, y es que se debe reformar el proceso disciplinario, y en ese sentido la Procuraduría debería jugar un poco el papel de lo que hoy hace la Fiscalía, hacer como una acusación disciplinaria. Y uh-huh. Quien tiene que decidir la sanción tiene que ser un juez penal, como lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, habría que pensar que en los tribunales administrativos se haga la primera instancia de esa acusación disciplinaria. Y la otra cosa es que, a mi juicio, debería renunciar el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, porque justamente no tiene ninguna presentación que un órgano de la OEA condena al Estado colombiano por una decisión que el embajador ante la OEA tomó cuando era Procurador General de la Nación. Entonces, casi que por decencia debería renunciar Alejandro Ordóñez a la embajada en la OEA.
Que además se jactó durante la campaña de eso. Sí. Simplemente para decir que el hoy embajador ante la OEA se jactaba durante la campaña presidencial de haber destituido a Petro. Entonces, no solo estamos ante una necesidad de modificar la arquitectura institucional, de garantizar que no le pase eso a un funcionario elegido por voto popular, sino además la pregunta de las decisiones que tomaron varios procuradores, y entre ellos Alejandro Ordóñez, para simplemente sacar de la carrera a rivales políticos. Estoy de acuerdo con lo que plantea Jorge Iván.
Diana, aquí lo que abre la puerta es para varias cosas. La Procuraduría prácticamente que pierde su facultad disciplinaria, porque en muchos aspectos lo que dice la Corte también es que hay que esperar primero una decisión de la justicia penal. Así que prácticamente que la labor de investigación la haría la justicia penal y solamente después alguien la ejecutaría. Se volvería prácticamente como un notario. Y eso sucede exactamente lo mismo, pues, por ejemplo, con los colegios disciplinarios de las diferentes profesiones, de abogados, de ingenieros, de contadores, porque no frente a la elección popular, sino frente a la doble instancia y la separación de funciones de investigación e instrucción. Pero además, obviamente que no puede ser solamente a futuro, no puede ser solamente a futuro, sino que también se le tiene que dar la misma protección a todas las personas que han sido destituidas e inhabilitadas después del pronunciamiento del Consejo de Estado y prácticamente que después de Petro. Y en mi concepto, todos los procesos hoy disciplinarios contra funcionarios de elección popular no podrían terminar en destitución e inhabilidad, porque prácticamente que la responsabilidad del Estado ya estaría demostrada al desconocer ya un precedente que hace parte de nuestro ordenamiento vía bloque de constitucionalidad. Así que no es solo para el futuro, no es solo la regulación que debe hacer el Congreso, sino que hoy en día cualquier persona que esté o vaya a ser sancionada, pues uno esperaría que se le ampararan los derechos de igual manera que se le ampararon a Gustavo Petro.
Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana un especial sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del Internet en Hora 20.